COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes. Ayer se celebró 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajo, como es habitual, con dos movilizaciones en Ferrol. Por un lado, la convocada por la CIGA y por otro, Comisiones y UGT. En esta última, las principales reivindicaciones tuvieron que ver con la petición de algo bastante utópico, como es el pleno empleo, con la subida de los salarios debido a la alta inflación que supone para muchas familias y trabajadores que no llegan a fin de mes, pero también con la reducción, dicen desde Comisiones Obreras, paulatina de la jornada laboral, sin que esta suponga un descenso en las nóminas. ¿Se puede conseguir? José Hurtado, secretario comarcal de Comisiones Obreras, afirma que sí, porque los beneficios, dice, de las empresas privadas están subiendo.
La reducción de jornada sería paulatina. Vemos que las 40 horas se superan en muchas de las empresas, viendo algunas empresas donde llegan a 40, a 45, 50 horas. Entonces lo que queremos es regular por el gobierno, que ponga mecanismos para controlar un poco que estas empresas bajen ya como mínimo a 40. Nuestra pretensión es bajar la jornada a 37,5 en el próximo año. Entonces eso yo creo que hay capacidad, hay movimiento, los márgenes empresariales están subiendo, entonces yo creo que no existiría ningún tipo de problema para que bajar jornada y mantener los salarios.
¿Y qué opinan los ciudadanos en la calle de rebajar las jornadas y aumentar los sueldos? Pues algunos estiman que esta sería una buena medida, ya que permitiría crear más empleos y bajar así la tasa del paro. Eso sí, que sea una medida, dice, para todos y no para unos pocos.
Yo lo veo bien, porque haciendo 35 horas a la semana podría haber más gente trabajando. Esa es mi opinión.
Yo también estoy de acuerdo.
Sería genial, ¿verdad? Pues que sí, que sigan, a ver si lo consiguen. A mí me parece genial, estupendo, si se puede, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo? Para todos, no para solo unos privilegiados, Claro, para todo el mundo, si se puede, estupendo.
Y esta mañana en la calle también nos encontrábamos con algunos ciudadanos que consideran que esta es una propuesta ideal, pero de difícil aplicación en pequeñas empresas, que son además la mayoría. Además, algunos vecinos de Ferrol se toman la medida con cierta sorna.
Me parece un poco raro eso. ¿Trabajar menos y cobrar más?
Pues mira, a ver, como trabajador es perfecto, a ver, evidentemente, lo que pasa que yo no sé hasta qué punto sería posible, sobre todo las empresas familiares, eso es una cosa, y las pymes, que al fin y al cabo es la mayoría de empresas que hay aquí en España. Como trabajador, genial, pero a nivel que sea efectivo y productivo, hoy en día con el sistema que tenemos no lo veo.
Pero eso es ideal, ¿no? Claro, se le gustaría todo y un poquito menos de impuestos y así compramos coche nuevo. Pero bueno, yo estoy muy de acuerdo en rebajar la jornada 35 y aumentar los salarios. Lo que hay que pagar, las tacitas hay que pagarlas, porque si no se nos hunde el sistema.
En cuanto a la situación laboral de nuestra comarca, desde el sindicato Comisiones Obreras afirman que es mejor después de 4 años desde la pandemia sanitaria, que hay carga de trabajo para el sector naval, aunque se muestran un poco más preocupados por la comarca de Leume, por el desmantelamiento de la central térmica de Aspontes y por la falta de concreción de proyectos para esta zona. José Hurtado.
Pues mi opinión es que
Comisiones Obreras vemos que ahora mismo el panorama laboral pues va mejorando. Hemos pasado una pandemia, hemos pasado 2 años y pico donde hemos padecido todos los trabajadores y trabajadoras el problema laboral. Date cuenta que ha habido demasiados ERES. La actividad laboral dentro de lo que es la comarca Ferrolterra pues va mejorando. Ahora vemos que Navantia ha cogido carga de trabajo con las 5 fragatas. Estamos un poco decaídos en Aspontes, donde tras el cierre de la central térmica, pues lógicamente los proyectos que había de momento son proyectos en papel, no había ni nada.
Soy Javier García, escuchas Mediodía en COPE. Vamos con el tiempo. En cuanto a la previsión del tiempo, hoy tendremos cielos nubosos, con chubascos localmente tormentosos, acompañados de alguna granizada puntual, con temperaturas mínimas en ascenso, máximas sin cambio, mientras que los vientos serán moderados del sudoeste. A esta hora la temperatura en la Plaza de España es de 12 grados.
COPE Ferrol.
Estar informado.
El remolcador de altura Mahón fue dado de baja oficialmente este mediodía de la Armada, tras 42 años y 10 meses en servicio. El acto de despedida estuvo presidido por el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, por el AGEMA, el almirante general Antonio Piñeiro Sánchez, y se desarrolló desde las 12 del mediodía en el muelle número 2 del Arsenal Militar de Ferrol. El actual comandante, el teniente de navío Carlos Peña Rivera, destacaba que el acto de hoy es muy emocionante y recordaba algunas de las acciones de salvamento realizadas precisamente por este buque.
Existen pocos actos en la vida de un buque de la Armada más solemnes y cargados de emoción
que este en el que la bandera nacional será arriada por última vez a bordo, con la satisfacción plena del deber cumplido, tras casi 43 años de servicio. Podríamos destacar como las más relevantes de sus misiones en sus más de 40 años de servicio numerosos salvamentos en aguas de Finisterre, hasta 1992, cuando salvamento marítimo dejó de ser competencia de la Armada, como aquella tarde del último día del año 1985, en la que tuvo que salir con mar gruesa para rescatar la tripulación de un catamarán que había zozobrado 200 millas al noroeste de Finisterre.
El Mahón siempre ha tenido su base en Ferrol, tanto en el Arsenal como también en la estación naval de Agraña. Y dos alumnas de 18 y 19 años, estudiantes del primer curso del recientemente creado grado en Relaciones Internacionales que se imparte en Ferrol, Sofía Castrillón y Teresa Hermida, están organizando la primera simulación sobre el funcionamiento de la ONU, que se llevará a cabo mañana a partir de las 9 de la mañana en el aula magna de la Facultad de Humanidades y Documentación. Se trata de un acto pionero en Galicia, pero que se celebra en otras universidades del país. Alrededor de 70 estudiantes de este grado bilingüe que también se imparte en el campus de Ourense tomarán parte en el evento denominado MON, Modelo de Naciones Unidas, y participarán en tres consejos de seguridad de derechos humanos y económico y social. Teresa afirma que la idea surge por la vocación por esta carrera.
Pues mira, esta idea surge por la tremenda vocación que tenemos al final por nuestra carrera, ¿no? Nos encanta y soñamos pues con llegar lejos, si Dios quiere. Entonces, pues al final dijimos, ¿cómo podemos trasladar esos, pues esas aspiraciones que tenemos, ¿no? Pues al presente. Entonces, pues ahí entre las dos, pensando y tal, se nos ocurrió pues esta idea de la MUN, Modelo de Naciones Unidas, y pues eso, así podemos poner pues en pequeña escala pues nuestras grandes aspiraciones del futuro.
Preguntada sobre su futuro, Teresa asegura que le encantaría trabajar el día de mañana en este organismo internacional y Sofía tiene más vocación social.
Me llama un montón la atención el tema de la cooperación. Me encantaría trabajar en una agencia de cooperación que hay en España un montón, ayudando, eso como dijo Teresa, si nos ponemos a soñar, pues eso, ayudando a países en vías de desarrollo pues a sacar políticas de educación, me encantaría.
Y mañana viernes, alrededor de 1.300 escolares de un total de 10 colegios de Ferrol se darán cita aquí, en la Plaza de España, para participar en una nueva edición, la sexta de Ferrol de Flores Cuberto. Durante estos días, las familias y el profesorado colaboran con los más pequeños para confeccionar esas construcciones vegetales y florales que marcan el inicio de la primavera. La actividad la organiza la Coordinadora de Equipas de Normalización Lingüística de Ferrolterra, porque ven también una oportunidad para que los estudiantes se expresen y realicen su día a día en gallego. En este idioma también contarán con canciones en el escenario que ya se ha instalado en la Plaza de España para tal ocasión. Xil López es el presidente de la Asociación Lingüística Cultural.
Desde a coordenadora nos o que facemos é sempre unha aposta por pular esos pequenos inconvintes que poda xerar ou que non exista no dominio, no uso común da lingua en Ferrol, ¿no? Que é bastante habitual. E entre as actividades que facemos, esta é unha desas tres actividades que facemos en convenio co Concello de Ferrol, a quen teño que dar as grazas aquí pola súa colaboración. Entón intentamos recuperar a tradición, pero tamén fomentando o uso da lingua, porque en galego pode se facer de todo.
E aquellos propietarios ou administraciones que non tomen medidas para salvar sus palmeras se verán abocadas a talarlas. Esos son los graves consecuencias del picudo rojo, unha especie de escarabajo de gran tamaño que está provocando en esta especie desde hace ya algunos años. La plaga procedente de Camboya, Laos y Vietnam llegó hasta Marruecos. De allí subió hacia la península por Marbella, afectando al gran palmeral de Elche, y llegó hasta Galicia por una partida de árboles que entró en Vigo. Ahora la provincia de A Coruña es una de las más afectadas. Tino Meis, gerente de la empresa Arbugal, que en la actualidad está trabajando para diferentes ayuntamientos y también en el Arsenal de Ferrol, en donde están intentando salvar sus ejemplares, habla del origen del picudo rojo.
El Rhinoceros es originario de Asia, Camboya, Laos, Vietnam, esa zona, y allí pues no es una plaga, puesto que tiene depredadores naturales bastantes. Poco a poco se fue extendiendo por la globalización hasta Oriente Medio, llegó a Marruecos, y de Marruecos, según los estudios de eso, el picudo rojo fue introducido hace bastantes años por una partida que se trajo por una organización, Marbella, bueno, dos personas muy conocidas, ¿no?, en lo que la construcción se refiere. A partir de ahí, lo que tenía al lado era el palmeral de Elche, y ya empezó el problema a ser grave, no, gravísimo. A Galicia se supone que fue por la petición de unos ejemplares que venían afectados en unos viveros de la zona parte baja de Vigo.
Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz.